Momento
económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de agosto de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy, que es de mucha trascendencia e importancia para todos, es justamente la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de nuestra Carta Magna. Para ello contamos con la valiosa presencia, siempre valiosa presencia, del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Buenos días, Fabio. Bienvenido.
Buenos días, Irma. Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Bueno, de nuestro invitado, que casi todos conocen porque tenemos mucha gente que nos escucha continuamente, pero para aquellos que nos sintonizan por primera vez, Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y forma parte de la Unidad de Investigación Sector Energético. Él es un docente en la Facultad de Economía y ha participado en diversos libros coordinando, y también como parte de otros libros. Él también cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Bien, Fabio y amable auditorio que nos sintoniza. El pasado 12 de agosto del presente año, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio a conocer la propuesta de reforma energética al pueblo de México, y adicionalmente habla de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Carta Magna. Desde entonces a la fecha se han dado debates, foros, análisis en diversos espacios y medios de comunicación. Sin duda es una propuesta que ha causado gran expectación y preocupación, particularmente por las consecuencias que ésta traerá consigo en el momento en que comience a operar. Esta emisión va a compartir con todos ustedes una parte del discurso oficial dado por el señor presidente ese 12 de agosto, para posteriormente escuchar las opiniones y puntos de vista de nuestro estimado invitado. Escuchemos.
Este día estaré enviando al Senado de la República una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, que confirma la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y permite al país aprovechar sus abundantes recursos energéticos bajo la estricta rectoría del Estado. Como presidente de la República y como mexicano, tengo la firme convicción de que México tiene ante sí una de las oportunidades más importantes de los últimos años. Con esta reforma constitucional, las familias mexicanas podrán sentir en sus bolsillos los beneficios de que nuestra economía vuelva a crecer a mayores niveles como no ha ocurrido en las últimas décadas. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se habrán de crear cientos de miles de nuevos empleos.
Bien, como han escuchado ustedes, pues se habla genéricamente de que hay una iniciativa de reforma en donde parece quedar lo fundamental de los artículos originales. Sin embargo, la parte del artículo 25 que se refiere al sector público y que dice que tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, mantiene con esto el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Y respecto al 28, también que tratándose del petróleo y de los carburos e hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, que no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán las que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en términos que señala la ley reglamentaria y respectiva. En el 28 habla de que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, entre ellas petróleo, los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos, generación de energía nuclear, electricidad, etcétera. Con esto solamente recuerdo a ustedes que estos son, no estoy leyendo por completo los artículos, lo sabe Fabio, solamente aquellos que finalmente es donde se aplica la reforma a estos importantes artículos constitucionales. Con ello, bueno, tenemos la sensación, por supuesto, de que aquello que no estaba permitido, que entraran en juego la propiedad privada, sobre todo de estas áreas prioritarias, estratégicas, prioritarias y estratégicas de nuestro país, ahora están en entredicho. ¿Qué opinas, Fabio, de esto, en principio, de toda la iniciativa que parte de esta vez del presidente de la República?
Sí. Bueno, quisiera aclarar que en este programa estoy solo, porque teniendo invitados, hay un debate a lo largo de todo el país, y uno de ellos incluso tuvo que salir de la ciudad de última hora, etcétera. Yo creo, Irma, sobre el asunto que estamos comentando, que has hecho un excelente análisis para introducir al programa. En el pasado hablábamos de que los distintos gobiernos, desde De la Madrid con la petroquímica, Salinas con la cesión de aquellos llamados contratos llave en mano para la perforación de pozos por parte de compañías privadas, en donde hacían todas las actividades, se encargaban de toda la logística y entregaban el pozo hecho para empezar a operar.
Con todas las facilidades,
¿verdad?
Vamos.
Desde entonces ya había una muy fuerte intervención, injerencia, participación, transferencia de actividades en manos del Estado a estas compañías privadas. En aquel entonces se acusaba al gobierno de violar la Constitución. Ahora lo que el presidente Peña Nieto pretende es abolir la Constitución.
Definitivamente.
Eso es lo que está planteando la reforma. La iniciativa, él dice, de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución es extremadamente vaga, ambigua, y la forma concreta como va a reorganizarse el sector petrolero y otras, la refinación y todas las que tú mencionaste, eso va a quedar establecido en una en un conjunto de legislación secundaria que nadie conoce. Ajá. Entonces, el primer punto que yo creo que debemos de examinar son los esta situación. Una pequeña introducción antes. Desde el gobierno de Fox se han estado ensayando distintas formas de contrato. Todo el mundo recuerda, porque incluso en tu programa teníamos una cápsula informativa sobre los contratos de servicios múltiples.
Así es.
Bien. Luego, con el presidente Calderón se intentaron los llamados contratos incentivados.
Ajá. Bien.
Ahora, la situación actual es que se va a ensayar un nuevo tipo de contrato. Se podía haber elegido entre tres modelos. Uno, el de concesiones, que es el que los gringos prefieren en los países que someten. Dos, el de producción compartida, que en este momento está expresamente prohibida. Y tres, la modalidad que Peña Nieto eligió, llamándola contrato de utilidad compartida. En este esquema último, el que eligió Peña,
de utilidad compartida,
los contratistas, que ahora son llamados socios, no son dueños de los hidrocarburos que descubran. No los pueden anotar como parte de sus activos.
Uh-huh.
No los pueden registrar y con ello mejorar sus balances, mejorar su condición crediticia, obtener financiamientos para desarrollar proyectos. Y esto plantea una serie de interrogantes que espero podamos ir despejando a lo largo de este programa.
Uh-huh.
Entonces, eso sería, desde mi punto de vista, la iniciativa. Simplemente está diciendo, modifíquenme la Constitución, que equivale, como dije hace un momento, a su abolición, a un proceso de trascendencia de la mayor importancia, porque ya fueron modificados una gran cantidad de artículos y este país entonces pierde todo lo que la ha distinguido en el concierto de las naciones, todo lo que ha logrado en años de luchas, de transformaciones, etcétera, etcétera, y se produce realmente un retroceso de 150 años de historia de México.
Efectivamente. Acaba de llegar con nosotros nuestro distinguido invitado también, que, bueno, la ciudad está como loca, pero
sí.
Lo tenemos finalmente aquí, al ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena. Bienvenido.
Sí, buenos días, Irma.
Buenos días.
Bueno, sí. Redondeando lo que comentó Fabio Barbosa, lo que les interesa a las compañías en los contratos de riesgo y otras modalidades es que les permitan, como lo mencionó él, el incorporar reservas a sus inventarios. Y este efecto, de inmediato, cuando hacen un descubrimiento, pues les permite incrementar el valor de sus acciones en la bolsa de valores.
Uh-huh.
Ahora, el efecto, el resultado final de esta modalidad de compartir utilidades, pues yo creo que va a ser el mismo, porque van a poder decir, bueno, las reservas no son nuestras, pero las estimamos en, por decir algo, 100 millones de barriles al precio actual de $100 por barril, nos corresponden 10 mil millones de dólares. Y el efecto, pues, va a ser el mismo. Sus acciones se van a elevar al anunciar que el equivalente en uh-huh. utilidades, sí, pues, es de esa magnitud, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que más les interesa y lo que va a motivarlos a participar en la explotación de nuestro petróleo y gas, fundamentalmente en aguas profundas.
Sí.
Porque ahí en aguas profundas, además de lo que van a poder descubrir y producir y se les va a pagar este reparto de utilidades, ellos son grandes fabricantes de equipos, herramientas, que son carísimos para aguas profundas. Y este efecto colateral de poder que continuar sus fábricas operando, tener a sus trabajadores operando también aquí en aguas profundas en México, es sustancial, es vital para ellos. Cada equipo que se aplica en aguas profundas, por ejemplo, bombas multifásicas, separadores que se colocan en el fondo, en el lecho marino, tuberías, gasoductos, oleoductos que se colocan a más de 500 metros de profundidad, a veces 1.000, 1.500 metros de profundidad. Los barcos, helicópteros, en fin, todo es importado. Pemex y México en paraguas profundas prácticamente no tenemos nada que aportar. Adicionalmente, entrando Pemex como socio o no en algunos de los bloques en los que se concedan las facilidades para que exploren y exploten si encuentran algo, en esos bloques Pemex puede participar con un 20%, por ejemplo. Uh-huh. Pero, repito, el hecho de que no se tenga nada que aportar prácticamente de equipo, maquinaria, o sea, el contenido nacional es prácticamente mínimo.
Sí.
Entonces, las compañías con las que se va a asociar le van a decir, hemos invertido en maquinaria, en equipo, en separado, en fin, todo lo que mencioné, tantos millones de dólares, a veces miles. Normalmente la explotación de un campo que se descubra son del orden de 10,000 millones de dólares, 5,000, pero son cantidades enormes, ¿no?
Claro.
Y ellos van a decir lo que invirtieron. Y ahí le cargan la mano a Pemex. Así lo han hecho y así lo van a seguir haciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la estimación del rendimiento económico que va a obtener Pemex. Porque en el Golfo de México, en la sección de los ya desarrollada en Estados Unidos, el 90% de los descubrimientos aportaron reservas del orden de 60 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, o menores. Uh-huh. Esto quiere decir que si restamos el gas al petróleo crudo equivalente, quedarían reservas de petróleo del orden de 50 millones de barriles, que nos alcanzarían para 20 días de producción. O sea que hay que tener mucho cuidado en la asociación, en la explotación, en aguas profundas, sobre todo considerando que Pemex tiene mejores opciones en el shale oil, shale gas, pero todavía mucho menores con la aplicación de la tecnología revolucionaria de perforación de pozos horizontales con múltiples fracturas en Chicontepec, donde presenta Pemex en su informe anual del año pasado los resultados de los 22 pozos no convencionales, estos horizontales, que terminó, en donde 14 de los 22 pozos recuperaron la inversión en 4 meses o menos, 7 en 2 meses. O sea, el petróleo fácil está allí. Es una mentira también que nos manejan para presionar la apertura de que el petróleo fácil y barato se agotó. No, allí en Chicontepec se demuestra, lo ha demostrado Pemex, que no es así, ¿no? En el anexo 9 de su informe anual del año pasado, viene la tabla donde aparecen periodos de recuperación, relación beneficio-costo. Ahí se demuestra que el petróleo fácil, y en Estados Unidos lo están demostrando, pues están extrayendo de las formaciones de lutitas petróleo, condensado y gas. Y bueno, son más de 300 pequeñas empresas que tienen 3, 4, 5 equipos de perforación, las que están extrayendo ese gas, ¿no? Y haciendo un negocio redondo,
claro,
¿no?
Claro.
O sea que incluso hay una compañía mexicana, que es el Grupo Alfa, que está allá en Estados Unidos extrayendo condensado y petróleo y gas de formaciones de lutitas.
Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues como ha dicho ahorita, hace unos minutos, el ingeniero Garay Cochea, efectivamente se ha visto en la prensa las manifestaciones de las compañías interesadas en participar, en que no les interesa realmente, el petróleo de tierra y de aguas someras, sino el de aguas profundas y el shale gas. Y por lo visto también calculan, dicho por algunos así de manera coloquial nada más, sin decir cuántas toneladas ni cuánto se calcula ni nada, que las reservas que México tiene en aguas profundas de shale gas son enormes. Entonces no nos extrañe que están de todos modos optimistas para entrar con la reforma. Pese a todo, comentábamos que la prensa también de los Estados Unidos se muestra desilusionada, así lo dicen, frente a la tibieza de la reforma energética de México, porque dicen, bueno, frente a otros países que han hecho verdaderas, han dejado entrar a toda la inversión privada y son inversiones supermillonarias y han logrado realmente grandes utilidades, México está poqueteando, ¿no? Ahí, vamos, dicen incluso Estados Unidos ya está dejando de importar, y esto es cierto, ha dejado de importar petróleo y empieza también a explotarlo y a tener, a producir su propio, sus hidrocarburos, pues, y también habla de autosuficiencia. Y más tarde, pues, desde luego, dicen, será el exportador número uno de petróleo. A ver, ¿qué hay de cierto en esto? Porque ya para 2020, que no está tan lejos, hablan de que será el exportador número uno, ingeniero.
No, la verdad es que sí han reducido las importaciones.
Sí, claro.
Y todo indica que van a seguir en esa línea, ¿verdad? En gran parte porque están produciendo de las formaciones de lutitas, petróleo, condensados, uh-huh. y también en gran medida porque están utilizando en el transporte gas.
Sí.
De modo que esas dos, coincidiendo esas dos oportunidades que están aplicando, les va a permitir reducir, continuar reduciendo la importación de petróleo. Pero llegar a la autosuficiencia, no. Es probable que lleguen a estar produciendo como los países que más producen, como Arabia Saudita, ¿no? Pero sí nos han hecho creer y se ha divulgado la idea de que van a llegar a ser exportadores y en consecuencia pues tenemos que apurarnos, sí. para producir, ajá. rápidamente el petróleo, porque al rato no vamos a tener quien nos lo compre, ¿no? A menos que sea los países en desarrollo, China, etcétera. Pero ellos también tienen gas en formaciones de lutitas, los chinos, ¿no? Entonces, esa es una de las falacias. Pero lo que más se puede decir que molesta a algunos sectores, entre los que yo me incluyo, es el hecho de que Pemex va a dejar de ser lo que ha sido hasta ahora, que es la función primordial de una empresa pública.
Así es.
Que es el beneficio social, para convertirlo en una empresa con carácter productivo.
Estrictamente lucrativo.
Sí, lucrativo, pero sí. ¿Cómo es posible ese cambio tan radical? ¿Cómo es que lo podemos aceptar? Es increíble, ¿no? De que ya a Pemex lo metan a competir con las grandes monstruos transnacionales, Exxon, Chevron, etcétera. Porque las condiciones de Pemex para competir son muy diferentes de las grandes compañías transnacionales. Por lo siguiente, por ejemplo, las grandes transnacionales obtienen financiamientos con tasas de interés 3 o 4 veces menor que Pemex. Uh-huh. Pemex tiene que colocar bonos por ahí con rendimientos, tasas de 6% anual, por ejemplo, pero las compañías transnacionales han obtenido algunas de ellas para apuntalar sus proyectos en México, por ejemplo, la construcción de la adecuación de la refinería de Cadereyta, la tasa de interés de su país que les dio fue 0, no les cobró nada. Ahí quebró la compañía mexicana que compitió. No pudo competir precisamente por esa diferencia en las tasas de interés, y ahí se quebró la compañía que concursó por última vez, que fue, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero estaban compañías mexicanas que se habían desarrollado, y esta tuvo que quebrar y desaparecer. Otra de las condiciones que favorecen es el uso intensivo de sus bienes de capital de estas compañías, a diferencia de, como lo mencionamos hace rato, de que México, por ejemplo, pues no produce prácticamente, se desbarató la industria que llegaba a producir equipos de perforación para tierra, no para aguas profundas, ni mucho menos, ¿verdad? Uh-huh. Pero separadores, equipos de bombeo, etcétera, se llegó a tener un alto contenido nacional. Se puede recuperar ese alto contenido nacional para la explotación, por ejemplo, repito, en Chicontepec y tal vez en claro. las formaciones de Luquitas, ¿verdad? Otra desventaja que hunde a Pemex en cuanto a competitividad es que Pemex paga impuestos muy altos todavía.
Sí, sí. Claro, sí, ahí está.
Y ellos pagan impuestos, pero en sus países de origen, no los van a pagar aquí en México, ¿no? Entonces, Pemex ya deja de ser competitivo desde el momento en que emplea sus recursos humanos en gran medida en la administración de contratos y no en operaciones sustantivas, ¿verdad? O sea, nuevamente las compañías van a llegar como operadores, uh-huh. trayendo su gente con altos salarios y contratando personal que se desarrolla en México, por cierto, subsidiándolos. México tiene actualmente 20 universidades que producen, se puede decir así, ingenieros petroleros, geólogos, geofísicos, cuyo campo de acción lógico es trabajar en Pemex o uh-huh. ahora en estas compañías, que los capturan, los captan, y por cierto a los mejores, los más preparados, los más sobresalientes, sí. y les estamos subsidiando la educación, que es muy costosa, para que salga preparado un profesional en estas especialidades. Se requieren varios millones de pesos, porque por una parte, bueno, los padres tienen que mantenerlos, etcétera, su educación en la universidad, el poli, de empresas públicas está subsidiada, pero de cada 100 muchachos que ingresan a la carrera específica de estas profesiones, en el primer año, pues se terminan, yo creo que 10, por la condición actual, que es muy crítica, y bueno, pues son 5 años de estudios en sí. los que pues hay profesores muy exigentes, ¿no?
Así es. Entonces, es de enorme costo, pues, la formación.
Muy, sí. muy exigentes, como el propio Francisco, que fue profesor de Morales Gil.
Así es,
bueno. Y de Luis Ramírez Corzo.
¿Qué tal?
También.
Está bien. Pues sí, tenemos pues frente a nosotros un cambio, una reforma pues muy importante. Esta reforma, sin ser una reforma bien vista por la mayoría de nosotros, por ejemplo del sector académico, porque hemos hecho pues libros, discursos, artículos, ensayos, conferencias y por supuesto programas de radio en torno a la suerte de Pemex en el presente, la presente gestión presidencial. El Ejecutivo se ha tomado muy en serio el que, pues para seguir adelante con la privatización, sobre todo de las paraestatales que nos quedan, las más importantes, que son Pemex y CFE, bueno, hay que hacer reformas constitucionales. Y al parecer, buena parte de la gente que lo rodea, bueno, estamos hablando del Congreso en su conjunto, parece estar de acuerdo con ello. Esto no podemos evitarlo, sí podemos criticarlo, sí podemos analizarlo, y eso es lo que procuramos en este programa, en donde, bueno, yo pediría a ustedes que habláramos sobre qué es esto de la nueva revolución energética de que habla Estados Unidos. Porque al parecer este es uno de los pilares en que se sostiene esta reforma de la iniciativa pues de reforma a los artículos 27 y 28. ¿Qué es esto, Fabio?
Sí, es exactamente de lo que se está examinando aquí por ustedes. Yo quisiera dar algunas cifras
por favor.
Para explorar el asunto. Examinemos. Desde luego, en los términos de un programa de radio, no es lo mismo tener un pizarrón y estar proyectar un cuadro estadístico. Examinemos a grosso modo el comportamiento de la curva de producción de aceite de los Estados Unidos. Es decir, una gráfica que nos muestra cómo va moviéndose la producción gringa y a lo largo de los distintos años. Los Estados Unidos alcanzaron el máximo de su producción aceitera, de su extracción aceitera, como se debe decir correctamente, en el año de 1970, en donde lograron una producción de 9.8 millones, redondeando casi 10 millones
de barriles diarios,
en 1970. A partir de entonces, después de ese pico, lógicamente empezó un descenso que llegó a 5 millones de barriles por día en el año 2008. Bien, ¿cuál fue la sorpresa que nos dieron? Que en 2009 logran una producción incremental, es decir, una producción nueva, ¿sí?, de nuevas áreas, de aceite nuevo, de aproximadamente, estoy redondeando, 300 mil barriles. En 2010 la incrementan un poquito, ya mucho menos, 300, muy, muy interesante. Y en 2012, que es el último año que podemos evaluar, porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento en este 2013, etcétera, ahí logran una producción también redondeando de 850 mil barriles diarios. Verdaderamente impresionante, porque es lo que actualmente, después de inyección de nitrógeno y perforación de más de 150 nuevos pozos, se ha logrado en Kuzamalov, que es nuestra joya de la corona en este momento, es nuestro cantarel de este momento, que está produciendo un tercio. Es como si yo tuviera tres chambas y no tengo, ahí tengo un tercio de mis ingresos. Bien, de tal manera que, ¿cuál es la producción gringa en este momento? Es 6.5 millones. Y a ver, vamos viendo cuál es su consumo. Su consumo actual es de 18 millones. ¿Qué pasa? Estoy produciendo 6.5 y estoy consumiendo en el mercado interno gringo 18, pues hay una diferencia, una brecha,
un déficit, claro,
pero gigantesca. Sí. Entonces, es muy prematuro. Hay unos éxitos que todo el mundo reconoce, ustedes mismos aquí lo han sellado, todo el mundo, no se puede negar, pero la brecha todavía es muy amplia y también yo creo que aquí coincidiríamos en que es prematuro anunciar que, como ya creo que lo dijo el ingeniero hace un momentito, anunciar que van a alcanzar su autosuficiencia. De tal manera que en la última reunión de la OPEP, de ministros de la OPEP, celebrada este año, por ahí de marzo, una cosa así, en Viena, se examinó, pues eso que está pasando en Estados Unidos son proyecciones, no nos preocupan. Ahora, ciertamente, están reduciendo importaciones. ¿Cuánto están reduciendo importaciones? Han reducido sus importaciones en aproximadamente 1 millón. Pero aquí viene la manipulación estadística. Han reducido 1 millón de los pobres africanos, de los nigerianos, han sido las grandes víctimas. Han reducido, dicen que también de Venezuela, pero ahí es otro fenómeno. Han reducido también de otro país africano que es Argelia, etcétera. Pero ese millón que han reducido de sus importaciones, hay que compararla con que han aumentado las importaciones de Canadá. Es decir, dejaron de comprar a los africanos 1 millón, incrementaron sus compras de Canadá en 1 millón. Y está en construcción un gran oleoducto que va de las arenas bituminosas de Alberta, Canadá, cruza todo el territorio gringo y se dirige a las refinerías de la costa del Golfo de México, donde está el parque refinero fundamental de los gringos. Entonces, ahí hay una serie de maniobras que nosotros tenemos que desmontar y que cuando se informa, solo un es dejé de fumar, sí, delicados, pero estás fumando rale, no has dejado de fumar, dejaste de comprarle a los africanos, estás incrementando las compras a los canadienses. A los canadienses. Sí. En reuniones que hemos tenido en distintos foros estamos examinando ya no con un enfoque muy localizado, muy regionalista, sino un enfoque más amplio, que nos estamos observando algunos la formación de grandes bloques internacionales con el objetivo de garantizar el suministro que en la percepción de gobiernos y empresas lo ven difícil para el futuro. Entonces, la Unión Europea, por ejemplo, está garantizando su suministro por otro lado, y en la esfera que nos corresponde, me parece a mí ver un fenómeno de integración energética de América del Norte, en Estados Unidos, México, y usando a Pemex como un simple proveedor y induciéndolo, empujándolo a elevar su producción, elevar la exploración. En este marco situaría un poco el problema. Es una parte de la revolución energética. En siguientes preguntas yo quisiera abundar que hay una gran cantidad de incertidumbres sobre la sostenibilidad de continuar este modelo de basar el desarrollo, el crecimiento en hidrocarburos.
Así es. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Momento Económico conversando con Fabio Eraso Barbosa y con el ingeniero Francisco Garay Cochea sobre la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues han llamado varias personas, varios radioescuchas. Quiero que conozcan el contenido de las llamadas, pero antes quiero agradecerles, por supuesto, a todos ellos. A Agustín Mondragón, que siempre nos llama, felicita a los invitados y dice, con las dos reformas que Peña Nieto va a imponer a México, es la orden que recibió del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para que México entregue su soberanía económica a empresas extranjeras, y no creo que tengan los tamaños los gobernantes neoliberales para frenar los abusos de las empresas monopólicas a nivel mundial, a quienes se han atrevido a invadir países y a destituir gobiernos y a asesinar presidentes como Francisco y Madero, Carranza, que fueron las empresas petroleras que no permitieron la explotación que ellos querían imponer a México, y la canción trillada que es para mejorar la economía de los mexicanos. Es una gran mentira, como la de teléfonos de México, los bancos, las carreteras, los aeropuertos, puertos marítimos, y de los que han beneficiado solo algunos, se han beneficiado solo a algunos cuantos que tienen su capital en países extranjeros y no contribuyen a que México crezca. Bueno, esa es la reflexión de don Agustín Mondragón. Fernando Ziegler felicita a los invitados y al programa, dice, sobre la mezcla mexicana, ¿cuántos litros de gasolina se pueden producir sobre un barril de petróleo? ¿Conocen ustedes actualmente cuántas empresas nacionales y extranjeras exploran y explotan petróleo y gas en el territorio mexicano? ¿Quieren contestar?
Bueno, yo podría decirle que ya desde hace un buen rato, cuando empezaron los contratos de servicios múltiples, se les abrió a varias compañías, entre las que sobresalen Repsol y Petrobras, están en la cuenca de Burgos, y otras compañías norteamericanas. Pero lo paradójico es que al abrirles las concesiones para que explotaran gas allí en la cuenca de Burgos, la producción ha ido para abajo, demostrando así que, bueno, pues no son tan eficientes como mencionan. Y lo paradójico ahora es que en el Mar del Norte, hace 11 años, la producción llegó a ser de 5 millones de barriles por día. Actualmente están produciendo 2 y la producción sigue declinando. Y van a venir las grandes empresas como British Petroleum en el sector del Reino Unido, como Shell en Holanda, uh-huh, como Dinamarca y la Noruega, Statoil, van a venir aquí a ayudarnos a elevar la producción, porque no pueden hacerlo allá. Tienen margen todavía para explorar, para aplicar procedimientos de recuperación mejorada, pero las oportunidades se les han ido reduciendo en el Mar del Norte. Entonces, repito nuevamente, el gran interés de estas empresas y de sus países de venir a aplicar aquí su personal, su tecnología, sus equipos para explotar en aguas profundas. Si no es muy rentable desde el punto de vista de rentabilidad específica en aguas profundas de un proyecto, el hecho de que estén sus personas, sus personales, sus ingenieros, sus equipos fabricando equipos de perforación, de barcos, helicópteros, etcétera, etcétera, todo eso para ellos es tanto o más importante que la rentabilidad específica de lo que puedan obtener por lo que pudieran ser sus servicios directos en la explotación en un bloque en aguas profundas.
O sea, está bien calculado, pues, para compartir las utilidades. Es esto, a fin de cuentas, ¿no? Sí.
Y el riesgo es que Pemex en algunos bloques, más que compartir utilidades, va a salir perdiendo, por ese efecto colateral de que no tenemos prácticamente nada que aportar en equipos, herramientas para aguas profundas. El contenido nacional es mínimo.
Donde no hay nada que aportar, tampoco se puede pedir utilidad.
Claro. Sí, así es.
Es entregar, de todos modos, todo eso, ¿no? Sí. Vistas las cosas desde ese ángulo, que no hay realmente tecnología propia que pueda utilizarse.
Bueno, la tecnología es otro de los argumentos que han manejado. Ayer, sí, precisamente vi un programa donde Jesús Zambrano, el dirigente del PRD, mencionaba que no tenemos la tecnología para aguas profundas. Y bueno, pues yo he dicho, y es oportuno resaltarlo ahora, Pemex ya tiene desde hace varios años dos proyectos de explotación en aguas profundas, en la Ancahuasa y la Cach.
Así.
O sea que la tecnología la tiene Pemex, y si no la tuviera, la quiere. Lo que se necesita es preparar personal, nada más.
Y bueno, recursos para... seguir adelante.
Pero recursos también los tiene Pemex. Lo que pasa es que se los quitan
con
un impuesto criminal que ninguna compañía petrolera mundial pudiera tener recursos económicos si
le hacen lo mismo.
Aplicaran ese impuesto, esa tasa de impuesto.
Bien, aquí también pregunta el mismo Fernando Ziegler si saben ustedes qué cantidad de petróleo en litros o barriles envía México a Deer Park, una refinería en Texas, dice. ¿Y cuánto regresa a México?
En este momento la respuesta es cero. Quisiera dar los créditos, simplemente no hice yo los cuadros estadísticos, etcétera. Le hicieron profesores de la Facultad de Ingeniería una actualización de la estadística en los últimos 10 años. Entonces es un cuadro monumental se concentran los 20 complejos o campos responsables de la producción de casi el 90% de la producción mexicana. Todos están en un proceso de declinación aceleradísima. Digamos, el gran Acal, un monstruo en la historia de la industria petrolera mundial, llegó a producir pues alrededor de 2 millones de barriles al día. Ahorita estamos produciendo 2.5, solo un campo llamado Acal llegó a producir ese volumen. Ahorita está ya cruzó ese gran campo la línea de 200, de 2 millones a 200. Desde luego la estadística oficial nos hace una serie de manipulaciones y agrupa nos lo presenta complejo Cantarell y mete por ejemplo la producción de stock. Entonces pues ya no es comparable, porque ya no estamos hablando de lo mismo, en fin. Bueno, eso pasa con todos, etcétera, etcétera, con muy pocas excepciones. Digamos, la excepción sería Sigil, del propio complejo Cantarell, está creciendo, algunos del crudo ligero marino. Bien, en estas condiciones, la producción ha caído de 3.4 millones a 2.5, bien, por un lado. Consiguientemente, las ventas mexicanas de crudo al exterior también se han desplomado.
Claro.
Y a veces se ha sacrificado la refinación, la entrega a las refinerías con tal de vender al extranjero, lo que nos da una idea de qué criminal es la política. Estos hombres lo único que quieren es vender la materia prima para obtener dólares fáciles. Bien, en este contexto, seguir sosteniendo el negocio de esa refinería en las costas está muy cerca de Houston, Texas. Esa refinería al que pregunta sobre
el que pregunta Steve.
Fernando. Y naturalmente en esas condiciones las compras de gasolina se han disparado. En este momento hemos de estar a la mitad y creciente.
Bien.
De manera creciente, pero también estamos importando gas licuado, gas natural, en este sexenio va a terminar, y lo hemos dicho, y quiero aquí que quede perfectamente asentado, no va a haberse incrementos en la extracción en este sexenio. La producción seguirá desplomándose, No va a haber producción en aguas profundas en este sexenio. No va a haber producción en lutitas en este sexenio. De tal manera, incluso podemos sufrir un gran colapso. El ingeniero Garaycochea nos hizo favor a un grupo de mi unidad de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas a darnos un curso que nos reuníamos una vez por semana, éramos sus alumnos de él, y nos explicó cómo estuvo el problema de Cantarell. Pues el mismo error de Cantarell que llevó a su colapso, que llevó a la ruptura de los equilibrios entre el agua y el aceite, entre el gas y el aceite, puede ocurrir con Cuzamalop, y en ese momento este país va a vivir un drama muy serio. Esto es lo que la opinión pública, lo que nuestro radio escuchas tienen que saber, y no es decir que estamos ante un panorama muy difícil, que se tiene que preparar eso y no presentar las cosas exactamente al contrario, para tranquilizar a quién, si de todas maneras yo pienso que millones de mexicanos viven con una gran intranquilidad por los problemas que se están viviendo.
Exactamente.
Sí, sí. Efectivamente, mire, el compromiso 56 del Pacto por México considera que se va a terminar el sexenio en el 2018 con una producción de 3 millones de barriles de petróleo. Pero no hay un estudio técnico, económico, no hay una sustentación real sobre esta posibilidad de llegar, ¿no? Este compromiso de llegar a 3 millones de barriles, porque también ahí aparece en la Estrategia Nacional de Energía que el incremento de la producción va a proceder de lo que se descubra explorando, a través de la exploración. O sea, es una falta de rigor científico, rigor lógico, el establecer un compromiso que, por cierto, no han objetado ninguno de los que lo firmaron, ni los consejeros del pacto. Nadie lo ha objetado.
¿Será ignorancia?
Pues yo no sé a qué atribuirlo, pero es algo totalmente inconcebible, ¿no? Yo creo que sí, en parte es ignorancia, ¿verdad? El aceptar que vamos a descubrir, perforando en aguas profundas, en otras formaciones, tanto petróleo como para repuntar a fin de sexenio la producción y llegar a 3 millones de barriles, es una ignorancia. La producción de Cuzamalop en el mes anterior a este mes bajó ya 20 mil barriles por día. Y bueno, pues no nos han aclarado qué pasó allí, ¿no?
Así es.
Quiero aclarar, 20 mil barriles. Ah, bueno, es un porcentaje importante.
De 850 a batirse a 830 mil, más o menos. Bueno. Pues es importante.
Bueno, pues ya estamos a punto de terminar y han llegado muchísimas llamadas de nuestros radioescuchas. Vamos, les leo rápidamente y agradezco a ellos. Felicita a los invitados. Dice, ¿dónde está la capacidad de convocatoria del ingeniero Cárdenas para parar todo esto? No debiera permitir que el nombre de su padre lo usen para fines mezquinos fuera de lo legal. En la reforma energética, lo que promete no tendrá efecto en los bolsillos del mexicano, ni evitará que suba la gasolina o que pongan impuestos en alimento y medicinas. Pues de hecho así es. Creo que tiene razón y nos indigna también lo que está indignando a él. Marcelo Alonso felicita a los invitados. Dice, ¿qué impacto tienen las redes sociales para contrarrestar las campañas de desinformación de las televisoras? ¿Se puede difundir a través de las redes sociales pláticas y conferencias de académicos para crear conciencia y hablar de lo que ocurre en nuestro país? Sí se puede, ¿no?
Sí, sí, no, y se está haciendo. De hecho, hay un nuevo canal de televisión que se transmite actualmente a través de Internet, que es Capital 21, en donde se está difundiendo todas estas falsedades, mentiras y lo que los medios pues oficiales producen y propagan, ¿no? Difunden.
Así es, definitivamente. Bien, Javier Marín, muchas gracias por su llamada. Felicita a los invitados y al programa. Dice, el problema es que la iniciativa petrolera es ya un hecho, porque el presidente y los interesados en esta iniciativa no tienen ninguna oposición de peso para que se logre. Bueno, eso dice ella. Rebeca Rosalina Aldama La Triste dice, felicidades, dice, ¿puede el maestro Fabio Barbosa dar un número telefónico o un correo? Si quieres darlo.
Sí, es mi nombre, Fabio Barbosa Cano, grandes, pegado, minúsculas, @gmail.com.
Servida. Hilda de San Román, ¿hay propuestas para exportar el petróleo con valor agregado incentivando la industria petroquímica? ¿Hay este plan?
No, bueno, yo diría que cada planta petroquímica, cada refinería que se construya en México repercute en que en Estados Unidos se va a tener que cerrar una refinería o una planta petroquímica. Y no veo que eso vaya a prosperar.
Definitivamente. Bueno, agradezco a Andrea Martínez y a David Torres, quienes, bueno, dicen, hablan de Ecuador y de Colombia, pues también se están pronunciando en contra de las privatizaciones del sector petrolero. Ellos preguntan qué escenario ven, lo que pasa es que ya se nos terminó el tiempo y no podemos pedirles a nuestros invitados hacer esta disertación, porque ellos disertan cada vez que hablan. Entonces, les agradezco muchísimo su presencia y, bueno, las aclaraciones pertinentes en torno a tal iniciativa de los artículos 27 y 28 constitucionales, que ya pues son un hecho porque es una cuestión política y está cocinada. Nadie está conforme de los que no participamos ahí, ¿verdad? Los que académicamente hacemos un análisis pensamos que eso es terrible, aparte del drama que ya tenemos con el propio petróleo, y que tenemos que resolver las cosas en casa antes de andar metiendo tantas transnacionales en el país. Sin embargo, esto es así y, bueno, seguiremos adelante con nuestros programas sobre este importante asunto, porque no para aquí. Entonces, están ustedes invitados para seguir conversando aquí y darles razones a nuestros radioescuchas de qué es lo que está sucediendo. Les agradezco muchísimo su presencia, ingeniero y maestro, y a nuestros radioescuchas por su atención y su participación. En los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción, Araceli Martínez Santiago Hernández, gracias. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les agradece y les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.